Los retos de la gestión pública es el tema que abordamos a continuación con Miriam González Rabanal, profesora titular de Economía y Hacienda Pública y coordinadora de la asignatura Gestión Pública, a quien damos las gracias por su participación en este programa.
Muchas gracias, siempre es un placer.
En dos ocasiones anteriores nos hemos acercado a esta materia. El 10 de octubre de 2004 hicimos una presentación general e introductoria a su estudio y el 4 de febrero de 2006 examinamos qué es la gestión pública. Hoy, profesora González, vamos a conocer cuáles son los principales retos que tiene que afrontar en la actualidad la gestión pública.
Bueno, en primer lugar, la gestión pública, los alumnos lo verán si se bajan esas emisiones de la radio, se refiere a la actuación del sector público, sobre todo en la atención de necesidades preferentes, es decir, aquellas necesidades que demandan los ciudadanos y para las cuales el mercado no suministra una respuesta adecuada, normalmente porque no suministra una cantidad suficiente que satisfaga este tipo de necesidades. Por lo tanto, la acción pública se va a ver orientada hacia este tipo de prioridades. También es verdad que a la hora de articular estas prioridades, la administración pública en sentido estricto o el sector público, si queremos hablar también desde el punto de vista más económico, tiene que tener en cuenta cómo articula las preferencias de los individuos, es decir, cómo pasamos de una agregación de unas preferencias individuales hacia la manifestación de estas preferencias que son sentidas de forma colectiva. Esto es un poco el contexto general en el que se desarrolla toda esta actividad que nosotros llamamos gestión pública. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta en estos momentos la gestión pública? Bueno, pues en primer lugar, los retos derivados del desenvolvimiento de su acción en un contexto diferente, sustancialmente diferente al que conocíamos hace unos años. Me estoy refiriendo sobre todo a los efectos de la integración económica y a los efectos de la globalización económica. Por un lado, nosotros formamos parte de un sistema económico integrado, la Unión Europea, y de este hecho se derivan importantes implicaciones, es decir, las decisiones que toman los agentes políticos, los agentes públicos en nuestro país, no son unas decisiones que tomen autónomamente como hacían hace unos años, porque las tome el Estado español, sino que son unas decisiones que tienen que estar incardinadas en una serie de prioridades que se establecen en un nivel supranacional, que son las instancias comunitarias. Esto se deriva a su vez del hecho de que estamos en una economía mucho más internacionalizada y mucho más globalizada, de tal forma que aquellas decisiones que los estados adoptan en su propio territorio no solamente irradian sus consecuencias al ámbito geográfico de este territorio donde inicialmente están aplicando su soberanía, sino que también tienen consecuencias que exceden los ámbitos geográficos de su territorio debido sobre todo a la internacionalización de los procesos económicos, a la gran importancia que tienen los intercambios comerciales, etcétera, etcétera, la movilidad de los factores a nivel internacional. De tal manera, entonces, que por un lado hay una dependencia de lo que desde otras instancias supranacionales se decide y hay también unos efectos que comprenden no solamente el territorio propio de cada Estado, sino que comprenden las consecuencias, en este caso de índole económico, que se producen en otros territorios de otros países con los que mantenemos vínculos principalmente de carácter comercial. Pero además la administración, la gestión pública, se enfrentan a un reto que es el de atender preferentemente las necesidades de sus ciudadanos, a las que yo no se considera exclusivamente administrados, sino que se les considera clientes. Es decir, son unos administrados que no aceptan y acatan sin más la acción pública, sino que reivindican sus derechos, que conocen, porque cada vez hay mucha más información acerca de cuáles son sus canales para manifestar sus reivindicaciones, para hacer reclamaciones cuando el servicio no es suministrado de una forma adecuada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la administración, la gestión pública, está sometida a estas dos fuerzas, por decirlo de alguna forma, que tensionan en sentidos diferentes. Por un lado, aceptar las directrices que se imponen a nivel comunitario, tener en cuenta que se han alterado también las bases de su soberanía. Ya no podemos hablar del Estado como aquella, digamos, manifestación de una autoridad sobre una población y asentada sobre un territorio. El concepto de población, sobre todo si tenemos en cuenta los importantes flujos migratorios, ya no todos los que residimos en España somos españoles, ni todos los españoles necesariamente residimos en territorio español. Por lo tanto, también se socavan las bases de la soberanía y, en definitiva, se cuestionan también los cimientos de lo que se concebía como Estado en la teoría liberal. Y, por otro lado, la acción debe orientarse a satisfacer a sus administrados que han dejado, entre comillas, de ser administrados para pasar a ser clientes reivindicativos que conocen sus derechos y que saben cómo ejercerlos y cómo articularlos. Este sería un gran reto. Otro gran reto sería la flexibilidad que presenta en estos momentos el personal al servicio de la administración pública. Estamos acudiendo a un momento donde se han revisado recientemente el nuevo estatuto de la función pública, se están revisando continuamente las formas de vinculación con la administración pública, junto con la función pública, las nuevas modalidades de contratación con carácter más o menos estable, pero de orden laboral, no funcionarial, para realizar tareas en el seno de la administración pública. Estamos también asistiendo a una forma de actuar la administración pública que tiene que tener en cuenta los aspectos relacionados con la gobernanza. Normalmente, ¿qué entendemos por gobernanza? Que es un término que parece que es de reciente acuñación, pero que estamos cada vez más acostumbrados a oírlo. Bueno, la acción pública tiene que estar legitimada por la aceptación por parte de sus ciudadanos. Ya no basta una acción despótica o una acción impuesta sobre los ciudadanos, sino que esta acción necesita la legitimación de los ciudadanos sobre los cuales se está ejercitando. Y además, teniendo en cuenta que hay que plantearse la acción pública no solamente para la actuación presente, sino también por los efectos que puede irradiar para las generaciones futuras. Es decir, hay que incorporar la idea de sostenibilidad. Por lo tanto, digamos, por un lado, en la nueva dimensión en la que se ejerce esa acción pública ha cambiado el concepto de soberanía. En segundo lugar, los nuevos retos derivados de la internacionalización de los procesos económicos, políticos, decisionales, etcétera, los procesos de integración. Por otro lado, las nuevas formas de vinculación del personal al servicio de la administración pública, la idea de la gobernanza y también, como exigencia derivada de nuestra pertenencia a la Unión Monetaria Europea, toda esta acción pública para la cual, sin duda, hacen falta recursos suficientes, tiene que estar incardinada en un marco de estabilidad presupuestaria. Es decir, también se han modificado las formas y las exigencias que se requieren de los procesos de aprobación de presupuestos. Ahora estamos viviendo precisamente un gran debate en torno a la aprobación de los presupuestos, pero tenemos que tener en cuenta estos efectos, ¿no? Es decir, que la acción pública, los recursos que necesita, no pueden ser inconmensurables, todo lo contrario, tienen que estar medidos y además tienen que estar sometidos a una disciplina presupuestaria importante, porque estamos en el contexto de la estabilidad presupuestaria que se nos exigió en su momento para formar parte de la Unión Monetaria. Hay unas leyes de estabilidad presupuestaria, hay previsto un fondo de contingencia y esto afecta de forma muy significativa a la elaboración y al respeto de los principios presupuestarios conforme a los cuales se ha venido tradicionalmente elaborando los presupuestos. Y finalmente, tener en cuenta también todos los retos derivados de la implantación de los sistemas de medición de la calidad y de la eficiencia de la acción pública. Estos sistemas normalmente proceden del sector privado, porque el sector privado está orientado por otros parámetros, es decir, conseguir un beneficio, y para conseguir un beneficio hay que optimizar el empleo de esos recursos. En la acción pública esto plantea unas peculiaridades, es decir, no podemos equiparar la gestión privada a la gestión pública. La gestión pública reviste unas peculiaridades precisamente por ese carácter que comentaba antes de atender necesidades preferentes, necesidades cuya demanda no revela de forma adecuada el mercado, no hay un mecanismo de precios siempre que permita conocer cuál es el coste de obtención de esos servicios que suministra la administración pública. Pero sí que es cierto que en la medida en que se están gestionando recursos escasos y recursos que son susceptibles de utilizaciones alternativas, hay que ir incorporando progresivamente esos retos que impone la eficiencia en la utilización de recursos, la valoración de la calidad en la acción pública, y esto también es un reto importante. Y finalmente también la colaboración necesaria, cada vez más necesaria, entre la acción pública y la acción privada. Hay muchas actividades que desde el punto de vista de la eficiencia es mejor, más eficiente que las desarrolle el sector privado, y por lo tanto hay que delegarlas de alguna forma o externalizarlas externalizarlas hacia el sector privado, sin que ello suponga detrimento alguno para la calidad del servicio y para la percepción gratuita por parte de los ciudadanos de esos servicios y de esas atenciones. Yo aquí sí recordaría a los alumnos que hagan un repaso sobre la diferencia que hay entre la provisión pública de un bien y la producción pública de un bien. El hecho de que un bien esté garantizado por el sector público para todos sus ciudadanos, es decir, que se considere como un bien público, no comporta necesariamente que tenga que ser el sector público el encargado de producir directamente ese bien. Puede garantizar el aprovisionamiento del mismo, pero puede encargar la producción de ese bien al sector privado si es que el sector privado es más eficiente que el sector público. Entonces, en este sentido, digamos que en España lleva cierto retroceso en la incorporación de todas aquellas sistemas de evaluar la calidad en el seno de la administración pública. En nuestro país se incorporaron fundamentalmente como consecuencia de las exigencias de los fondos comunitarios, es decir, la dotación de fondos comunitarios a los estados exigía después un mecanismo de evaluación para saber cómo se habían empleado esos recursos comunitarios, si habían sido óptima o eficiente su utilización, y con esta cultura de la eficiencia y de la evaluación de la calidad, pues también, por ejemplo, cada vez estamos más habituados a tener acceso a las cartas de servicios, que hay en muchos servicios públicos, debería haberlos en todos, en el metro, en cualquier servicio público hay una carta de servicios que informa al usuario de cuáles son los servicios que debe de prestar ese departamento, esa parte de la administración, y cuáles son los derechos que él tiene para reivindicar cuando hay carencias o fallos importantes en el suministro de ese tipo de servicios.
¿Y hay algunas novedades en los contenidos de esta asignatura de gestión pública?
Hombre, hemos tratado precisamente, hemos aprovechado la incorporación de alguno de estos retos para el texto, lo que constituye el programa también de esta asignatura, para elaborar una segunda edición del manual recomendado, el texto recomendado, y se han incorporado algunos aspectos sustantivos en los temas que afectan a la respuesta que se debe dar a estos retos, y se ha incorporado un tema nuevo dedicado a la gobernanza y la acción pública. Este es el tema nuevo. Los otros tienen connotaciones nuevas, es decir, revisión en profundidad de cuál es su contenido a la luz de estos retos, y pues añaden aspectos, por ejemplo, en relación con la integración, en relación con la colaboración del sector público con el sector privado de cara al suministro de determinados bienes preferentes, pero fundamentalmente, sobre todo, como tema novedoso que se incorpora al contenido de la materia, es el relativo a la gobernanza y la acción pública. Habrá un texto, una edición revisada de esta materia. El título será el mismo, pero será una segunda edición en la que se incorporarán todas estas novedades. Y también me gustaría señalar que recordar un poquito que el examen de esta asignatura, porque en definitiva los alumnos pueden estar muy atraídos por esta materia, pero al final tienen que rendir sus conocimientos a través del sistema de la evaluación establecido, ¿no? El examen constará de 5 preguntas cortas y de 2 temas de los cuales los alumnos eligen uno. Obviamente, en las preguntas cortas, el hecho de que sean cortas, siempre lo comento cuando surge este tema de cómo tengo que superar el examen, ¿no? El hecho de que sean cortas no significa que el alumno responda de forma escueta. Lo que se pretende es que se centre en lo que se pregunta y que sea capaz de hacer una labor de síntesis para recoger en un espacio no excesivamente amplio las cuestiones fundamentales en relación a la materia tal y como se le pregunta. La idea de los temas es diferente, es decir, se pretende que el alumno reflexione sobre las cuestiones que se le plantean, o bien haciendo uso de los conocimientos que ha adquirido por el estudio de la asignatura, o bien por los que tenga por otra vía. No hay que olvidar que algunos alumnos de esta materia son personas que trabajan en la propia administración, es decir, que están familiarizadas, si no con todos, con muchos de los aspectos que se tratan en el contenido de la misma, y por lo tanto pueden aportar y pueden enriquecer con su experiencia previa, con su experiencia profesional, pues aquellos aspectos que se le plantean a la hora de elaborar un tema de mayor preparación, digamos, en términos de ensayo y de reflexión.
Profesora Miriam González Rabanal, en estos minutos hemos visto algunas cosas más sobre esta asignatura optativa de gestión pública, sobre todo los retos que tiene la gestión pública en estos momentos, en la actualidad, y espero que les sirva de ayuda a los alumnos que en estos momentos van a iniciar el estudio de esta materia.
Pues muchas gracias, espero que así sea, y en todo caso, como ha señalado, sería conveniente que en la medida en que les fuera accesible consultaran estas emisiones radiofónicas anteriormente grabadas, porque se les presenta en ellas una visión de conjunto de la materia.
Muchísimas gracias y hasta otra vez.
A vosotros.